Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige además en Radio María el programa Moral de cada día.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Queridos hermanos de Radio María, en esta meditación de Viernes Santo, a la misma hora que Jesús murió en la cruz, quiero empezar leyéndoles un capítulo del libro Testigos de Esperanza, del cardenal Nguyen Van Thuan. Pertenece a los ejercicios espirituales que dio él en el Vaticano cuando estaba como Papa San Juan Pablo II. Lleva por título Abandonado por el Padre. Eloí, Eloí, leva sabactani. En mi primera defensa nadie me asistió. Antes bien todos me desampararon. Pero el Señor me asistió y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara plenamente el mensaje. En estas palabras de Pablo se refleja mi experiencia durante los duros años de cautiverio. No es que mis fieles y mis sacerdotes me hubieran abandonado, pero nadie podía hacer nada por mí. Me quedé completamente aislado y experimenté el abandono. Pero el Señor me asistió, así que el Padre, incluso cuando se oculta, no nos abandona. La prisión donde me hallaba durante los primeros meses está en la parte más católica de la ciudad de Njatrag, de la que fui obispo durante 8 años. Desde mi celda oigo mañana y noche las campanas de mi catedral, y durante todo el día, las de muchas parroquias y comunidades religiosas. Hubiera preferido estar en el monte para no oír. Durante la noche, en el silencio, oigo el ruido de las olas del Pacífico que en otro tiempo veía desde la ventana de mi despacho. Nadie sabe dónde me encuentro, si bien la cárcel solo dista unos kilómetros de mi casa. Vivo el absurdo. La noche del 1 de diciembre de 1976... como ya he contado, nos sacan de la prisión de Tuduk y nos meten en el barco Haipong. Aquella noche, en espera de embarcar, nos hacen sentarnos en el suelo, en medio de la oscuridad. A lo lejos, a 3 kilómetros, veo las luces de la ciudad de Saigón, centro de la diócesis de la que fui nombrado coadjutor el 24 de abril de 1975. Sé que tengo ante mí un viaje que me llevará lejos de aquí. El dolor dentro de mí me angustia. Pienso en el apóstol Pablo cuando en Mileto se despide de los ancianos de Éfeso, sabiendo que no los volvería a ver nunca más. Y yo no puedo despedirme de los míos. No puedo ni confortarlos, ni darles ningún consejo. Dentro de mí les digo adiós. Especialmente a mi buen arzobispo anciano Pablo Nguyen Van Bint. Con el corazón herido al pensar que ya no los volvería a ver. Hasta hoy no los he vuelto a ver. He sentido un profundo sufrimiento pastoral por todo esto, pero puedo testimoniar que el Padre no me ha abandonado y que me ha dado fuerzas. Quizás todos nosotros, y más de una vez, vivimos momentos así de abandono. No nos sentimos comprendidos, a veces nos defraudan, nos traicionan. Sentimos la insuficiencia de nuestras fuerzas y la soledad ante misiones que son más grandes que nosotros. Llegamos a conocer dolores atroces de la Iglesia, de pueblos enteros. En ciertos momentos la misma luz de la fe y el amor parece que se apagan y caemos en la tristeza, y en la angustia. Son pequeñas o grandes noches del alma, a veces prolongadas, que oscurecen en nosotros la certeza de la presencia del Dios cercano que ha dado sentido a toda nuestra vida. Son noches que asumen a veces una dimensión de época y colectiva, como nuestro tiempo, en el que el hombre, como ha observado lúcidamente Juan Pablo II, a pesar de sus conquistas, roza el abismo del abandono, la tentación del nihilismo, el absurdo de tantos sufrimientos físicos, morales y espirituales. Pablo ha hablado de sus momentos de abandono más cruciales, peligros de los de Mirrafa, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en despoblado, peligros por mar. Al final indica lo que para él era el hecho más triste, lo que hace más cercano a Jesús, peligros entre falsos hermanos. Es la ley del Evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y es la ley que Jesús vivió en primera persona. Su muerte fue real, pero aún más real es la vida en abundancia que brotó de aquella muerte. Pero ¿cuánto costó esta vida? Él había bajado a la tierra por amor a nosotros, para llevar a cabo, en unidad plena con la voluntad del Padre, su designio de salvación del mundo. A causa de su amor infinito por los hombres, escribe Máximo el Confesor, se hizo en verdad y por naturaleza eso mismo que él amaba. Inefable kenosis, abajamiento de Dios que Pablo nos hace contemplar en el célebre himno de la Carta a los Filipenses, presentándonos a Cristo en el acto de despojarse de su forma divina para asumir la condición de esclavo y hacerse en todo semejante a nosotros los hombres. Imagen de un Dios que se entrega sin reservas, que da su vida sin medida hasta subir a la cruz, donde toma sobre sí toda la culpa del mundo hasta asumir Él, que es el inocente, el justo, la semejanza con el hombre pecador. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, o sea, del pecado, haciéndose el mismo maldición por nosotros, afirma Pablo. Intercambio admirable entre Dios y el hombre. Comercium caritatis, dirá San Agustín. Comercium salutare, dirá León Magno. Dios le hizo pecado con nosotros, leemos en la segunda carta a los Corintios. Y es allí, en la cruz, donde Jesús, poco antes de morir, se dirige al Padre gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grito misterioso de un Dios que se siente abandonado por Dios. En el momento culminante de su vida, Jesús había sido traicionado por los hombres. Los suyos ya no estaban con él, y ahora Dios, ese Dios al que llamaba Padre, Abba, parece callar. El Hijo siente el vacío de su ausencia, pierde la sensación de su presencia, la certeza inquebrantable de que no estaba nunca solo, de que el Padre siempre lo escuchaba, de que era instrumento de su voluntad. Deja paso a la súplica llena de angustia. Entonces parece que se oscurece lo que era más suyo, su íntima unión con el Padre, hasta el punto de no sentirse hijo. Dios mío», grita, «y no Padre». Así penetra Juan Pablo II con una profundidad impresionante en este misterio. Se puede decir que estas palabras sobre el abandono nacen en el terreno de la inseparable unión del Hijo con el Padre. Y nacen porque el Padre cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y sobre la idea de lo que dirá San Pablo, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Junto con este horrible peso, midiendo todo el mal de volver la espalda a Dios, contenido en el pecado, Cristo, mediante la divina profundidad de la unión filial con el Padre, percibe de modo humanamente inexplicable este sufrimiento que es la separación, el rechazo del Padre, la ruptura con Dios. Lo cual, afirma San Juan de la Cruz, fue el mayor desamparo sensitivamente que había tenido en su vida, quedando así aniquilado y resuelto así como en nada. Y sin embargo, en él hizo la mayor obra que en toda su vida con milagros y obras había hecho ni en la tierra ni en el cielo, que fue reconciliar y unir al género humano por gracia con Dios. Aquel vértice de dolor que alcanzó el Hijo de Dios se abre de par en par ante nuestros ojos como el ápice de su amor por nosotros. En una intensa oración, Kiara Lubich dice, «Para que tuviéramos la luz, te hiciste ciego. Para que tuviéramos la unión, experimentaste la separación del Padre. Para que poseyéramos la sabiduría, te hiciste ignorancia. para que nos revistiéramos de la inocencia te hiciste pecado, para que esperáramos casi te desesperaste, para que Dios estuviera en nosotros lo sentiste lejos de ti, para que fuera nuestro el cielo, sentiste el infierno, para darnos una estancia gozosa en la tierra, entre 100 hermanos y más, fuiste excluido del cielo y de la tierra, de los hombres y de la naturaleza. Eres Dios, eres mi Dios, nuestro Dios de amor infinito. Pero nosotros podemos pensar que en aquella hora extrema en que el Hijo se siente abandonado por el Padre, también el Padre vive la misma pasión de amor del Hijo. Dando al Hijo, dejando que recorra hasta el fondo toda la separación de Dios provocada por el pecado, también Él entra, en cierto modo, en comunión con todo el sufrimiento humano. A tanto lo conduce el amor que siente por el hombre. El Hijo, sintiéndose abandonado por el Padre, se vuelve a abandonar a Él con un acto de amor infinito. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Manifiesta así que es una sola cosa con el Padre, en el amor. Uno con Él, en ese espíritu de amor que los une. Así pues, la experiencia de la separación más grande de Dios encierra, misteriosa pero realmente, la experiencia de la unidad más plena con el Padre. Como tan profundamente escribe Juan Pablo II, cuando el Hijo es abandonado por el Padre en el Espíritu Santo, en ese abandono está contenida la plenitud definitiva del amor que salva, la plenitud de la unidad del Hijo con el Padre en el Espíritu Santo. En esta sorprendente y dinámica divina del amor, todo dolor nuestro es acogido y transformado, todo vacío llenado, todo pecado redimido. Nuestro abandono, nuestra lejanía de Dios son superados. Hay un misterio abismal en aquel grito que encierra en sí todos los gritos de la humanidad. Es el grito del parto de la nueva creación, de nuestro nuevo nacimiento como hijos de Dios. Pero este parto no se realiza sin nosotros. El amor extremo de Jesús nos empuja a vivir, en cuanto nos es posible, como Él y en Él, todo dolor. Y podemos hacerlo. Podemos ir reconociendo en cada dolor personal y ajeno una sombra de su infinito dolor, un aspecto, un rostro de Él. Cada vez que se presenta, no lo alejamos de nosotros, sino que lo acogemos en nuestro corazón, como si lo acogiéramos a Él. Y si luego, olvidándonos de nosotros mismos, nos lanzamos a hacer lo que Dios nos pide en ese momento presente, en el prójimo que Él nos pone delante, dispuestos solo a amar. Veremos entonces muy a menudo que el dolor se desvanece como por encanto y que en el alma permanece solo el amor. Valorar cada dolor como uno de los innumerables rostros de Jesús crucificado y unirlo al suyo significa en verdad entrar en su misma dinámica de dolor-amor. Significa participar de su luz, de su fuerza, de su paz. Significa descubrir en nosotros una presencia de Dios nueva y más plena. Recuerdo mi experiencia durante los oscuros años en prisión. En aquel abismo de mis sufrimientos, algunos sentimientos me daban la paz del alma. Nunca dejé de amar a todos. A nadie excluí de mi corazón. Dios amor será quien me juzgue, me dije. No el mundo, no el gobierno, no la propaganda. Todo pasa. Solo Dios no cambia. Estoy en manos de María. He de ser fiel al ejemplo de mis antepasados mártires, a lo que aprendí de mi madre cuando era niño. Pero unir cada dolor al dolor de Cristo en la cruz significa también convertirse con Él y en Él en instrumento de salvación. Y aquí pienso en nosotros como sacerdotes. ¿Por qué los peregrinos de Ars se agolpaban como un solo corazón y una sola alma alrededor del altar en el que celebraba la Eucaristía San Juan María Vianney? ¿Y por qué a los que asistían a la misa del Padre Pío en San Giovanni Rotondo les fascinaba el misterio que se realizaba ante ellos, hasta el punto de perder la noción del tiempo? ¿Por qué veían ante ellos un sacerdote tan identificado con Jesús en la cruz, que podían decir, como San Pablo, completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia? En cada misa nuestra, como el cura de Ars, como el Padre Pío, tenemos a nuestro alrededor al mundo entero con todos los lugares en los que Dios llora, con todos los pecados y con todos los sufrimientos de la humanidad. Lo oímos con nuestros oídos, lo sufrimos con nuestro corazón y dejamos al Espíritu que ore en nosotros con gemidos inefables. Todo lo podemos unir a Jesús crucificado que está allí en el altar y podemos identificarnos con Él. Así, en la fe, podremos alegrarnos alborozados en la revelación de su gloria. Cristo crucificado es nuestra esperanza. Pues así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, igualmente abunda también, por Cristo, nuestra consolación. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Reconocernos pecadores, saber que no todo lo hacemos bien, que quizás nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, incluso nuestra forma de pensar, puede estar equivocada, a veces hasta sin querer, es el primer paso para que la redención de Cristo, su cruz, nos cambie el corazón. El que piensa que todo lo hace bien, o que por lo menos sabe cómo todo se tiene que hacer bien, está empezando a equivocarse. Señor, pecador me concibió mi madre. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, lávanos, Señor, a todos, a cada uno. Y quiero leer otro salmo, porque las palabras de estos días llegan al corazón desde la Sagrada Escritura viva en cada uno. Quizás les dedicamos poco tiempo, poca profundidad, poca unción para rezar así, como Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso, porque tú eres el santo y habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Pero yo soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Me acorrala un tropel de novillos, me cercan toros de Basán. Abren contra mí las fauces, leones que descuartizan y rugen. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón, como cera, se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar y aprietas contra el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de mastines. Me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes. Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Líbrame a mí de la espada y a mi única vida de la garra del mastín. Sálvame de las fauces del león, a este pobre de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Porque no ha sentido desprecio ni repugnancia hacia el pobre desgraciado. No le ha escondido su rostro cuando pidió auxilio y lo escuchó. Él es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. ¡Viva su corazón por siempre! Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Porque del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra, ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Me hará vivir para Él, mi descendencia lo servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. contarán su justicia al pueblo que ha de nacer todo lo que hizo el Señor. Sí, este es el salmo que Jesús empezó en la cruz. Cuando sientas que estás solo, cuando te parezca que nadie acude, cuando como el cardenal Bantuán nadie puede ayudarte, acude a Cristo en la cruz. Sí, coge un crucifijo, mírale a los ojos y dile: tú, que hoy estás vivo, ven a estar conmigo, hazte presente, envía tu espíritu, Señor, llena mi corazón y mi alma, que nunca sienta que no estás, que siempre la fe me mantenga firme y la esperanza de la gloria me haga llevar como tú, con fuerza, con paciencia y, si hace falta, también con dolor, la cruz que quieras mandarme. En la Catedral de México hay un Cristo de color negro. Un fraile que celebró la misa todas las mañanas, antes de empezar, abría la catedral y pasaba por el Santo Cristo a darle un beso. Cierto día, se habían quedado por la noche anterior unos desalmados para hacer daño al fraile. Untaron con veneno los pies del Cristo, que entonces no era negro, y se escondieron a esperar lo que pasaba. Cuando el fraile, como todas las mañanas, encendió las luces y abrió las puertas, se acercó al Santo Cristo y, al irlo a besar, el Santo Cristo encogió los pies y se fue poniendo negro desde los pies hasta la cabeza. El fraile comprendió que no podía besar aquello, avisó a la policía y encontraron el veneno. Aquel Santo Cristo, con un pequeño milagro, le había salvado la vida, pero se volvió negro. También nuestros pecados pueden ennegrecer el corazón de Cristo. Si fuéramos capaces de que fuese al revés, que su corazón entrara en el nuestro y que no invadiera nuestro pecado el suyo, que cada vez que caemos tiramos a Jesús al suelo, o quizás le escupimos o simplemente lo ignoramos como tantos que pasarían por allí, y mientras los otros se burlaban, miraban para otro lado. Es cierto que a veces es mejor callar, pero quizás alguna sí que hay que decirle al que blasfema o al que no sabe y habla por hablar que se está equivocando, porque si no, ¿quién se lo va a enseñar? Sí, cada vez más el odio va floreciendo entre las personas que no se han dejado invadir por el amor de Cristo. Unos por ignorancia, otros por desprecio, otros porque no quieren cambiar alguna realidad de su vida. Todos van buscando excusas, como los niños cuando se apartan de su tarea. Nosotros también buscamos excusas al apartarnos de ti, Señor. A tu lado estamos también. Hemos visto tantas cosas grandes en nuestra vida, en la de cada uno, como aquellas gentes que gritaban y habían cantado Hosanna al Hijo de David. También habían visto la pesca milagrosa. Habían merendado de la multiplicación de los panes y los peces. Sí, quizás estuvieron en Caná. No había tanta gente por allí para llenar tantas plazas diferentes con gente distinta y distante. No, eran pueblos pequeños. La población era más baja. Eran los mismos, los que habían oído el sermón de la montaña, y eran bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, y eran bienaventurados los mansos. ¿Qué pensaría toda aquella gente? ¿Dónde había quedado la enseñanza? Seguro que alguno de los evangelistas ya había copiado algunos fragmentos. Y aquella noche, con Cristo en la cruz, entre lágrimas, con sus papiros en las manos, pensaría si era él un hijo pródigo que se había marchado, o si estaba haciendo como Jonás, decirle que no a Nínive. Sí, el pueblo hebreo se sabía la Biblia de memoria. Habían oído muchas veces y habían repetido el salmo del Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloí, Eloí, lama sabactani. Sí, Lo decían y lo repetían, pero no sabían lo que significaba. Y ahora que estos misterios le estaban dando luz, ahora no se daban cuenta y hacían oídos sordos. Y oyeron las frases magníficas de las siete palabras, una detrás de otra, y también las apuntarían al llegar a casa. ¿Ha dicho esto? ¿Lo has oído? No, yo no oía bien. Estaba al lado de uno que gritaba. ¿Y no le has dicho nada? ¿Qué le voy a decir? Me dio miedo, por si me hacían daño a mí. Pobres apóstoles perdidos, a la espera del Espíritu Santo, cuando salieran después, predicando todo aquello con toda la fuerza, con todo el coraje y sin ningún miedo. Pero qué fácil es decirlo ahora que sabemos el final de la historia. Cuando estás en la tribulación, cuando la gente te deja de lado, cuando nadie te dice que lleva razón, cuando alguien te persigue y encima es de los tuyos como a Jesús, entonces el corazón sufre, se calla, no entiende nada, solo mira al cielo, intenta ver la cruz y como Jesús llevarla. Sí, quizás nos ha faltado en la vida vivir la pasión como si fuera entonces, como si no supiéramos qué pasa, como cuando dijo María, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Recuerdo una meditación de ejercicios un sábado santo en el norte de España, un colegio muy grande, muchas religiosas. Y fuimos a una capilla que estaba sola y había retirado antes los santos, no tapados, sino quitados. Había quitado al Santísimo y aquellas monjitas entraban en la capilla y no sabían lo que hacer. ¿Genuflexión o no genuflexión? ¿Delante o detrás? ¿Apagada la luz o encendida? Aquello parecía una nave desalmada que había perdido todo el corazón de la religiosa, de aquella mujer que día a día iba arreglando el templo como María su casa. Y no sabían qué hacer. Yo estaba detrás viendo cómo pasaban, entraban, salían, se miraban. No sabían lo que ocurría. Claro, empezamos la meditación diciendo qué bonito, qué fácil es pasar la pasión sabiendo que viene la resurrección. Pero la fe nos pide creer cuando no vemos. Nos pide confiar cuando no sabemos. Y nos pide esperar cuando Jesús nos dice, os enviaré al Espíritu Santo. Sí, pero todavía les quedaba disfrutar con él 40 días. 40 días de apariciones y de gozo. 40 días de palabras, de enseñanzas. 40 días de recuerdos. Tú, que también puedes recordar tantas cosas del Señor, vívelas estos días. Memoriza, no solo te dediques al trabajo de la casa, sé que quizás ha venido gente que estáis fuera, no tienes tiempo, pero ¿cuándo vas a tener un tiempo para Jesús? Si estuvieras en el Calvario, les hubieras dicho a los romanos, parad un momento que me voy, que he dejado algo en el fuego, o que tengo que pasear al perro, o que mi niño llora. Siempre lo último para Jesús. Claro, como no se queja, como no dice nada. Bien. Nos queda poco tiempo. Se acaba la meditación del viernes. En estos ejercicios espirituales intensivos de Radio María. Y mañana y el domingo, los 2 días a las 4, podremos continuar rezando, pensando, meditando, pero con la idea de que lo hagamos cada día, no solamente en la Semana Santa, o no solamente cuando te bajas un podcast, sino todos los días, por la mañana, al mediodía, al acostarte, cuando te vaya bien, quizás viajando, no te olvides de estar unido al corazón de Jesús, ese corazón que tanto amaba a los hombres, ese corazón que ha explotado de amor para transmitirnos a nosotros un amor que llegue a todos. Sí, el amor desde la cruz. Y si puedes ir al oficio de la noche, reza. Reza y escucha las peticiones, la oración de la cruz, también la comunión. ¿Qué día más ungido, más hermoso, más divino, más humano también? No te lo pierdas. Ponte delante, ponte cerca. Escucha, aprende, reza. Que no sea rutina, que estés hoy con Jesús en el Calvario, viviendo sus peticiones, sus palabras, sus dolores, sus afrentas, sus insultos, la reparación de tus pecados y de los míos. Sí, reza, atiende, escucha, ama. Sufre, pues por ti sufrí, y en cuanto adverso te viene, sepa que así te conviene, pues todo viene de ti. La ingratitud me puso aquí, la maldad me clavó. Nadie como yo sufrió, y pues todo es por tu bien. Bebe una gota por quien un cáliz por ti bebió. Si ofrezcamos algún dolor y algún sufrimiento al Señor para unirnos a su pasión, no hoy, sino siempre, cada día. Y también por todas aquellas personas que hemos hecho sufrir nosotros, por todas las que han caído por nuestra culpa, por todas las veces que hemos impedido que Cristo reine en los demás, con nuestros miedos, con nuestros complejos, con querer manipular a los demás, con hacer nosotros de su conciencia, por no decirles que se pongan ante el Señor y escuchen, sí, tantas veces, como los soldados de Garibaldi y la turba en Italia, cuando Pío IX subió al trono de Roma. Sí, salió al balcón y ese día no repartió dinero como habían hecho todos los demás papas tirándolo, así al aire, como si fuéramos todos ricos. Y aquella gente se enfadó y repitiendo las palabras de la plaza de Pilatos, dijo: «No queremos que éste reine sobre nosotros». Sí, lo tenían claro. No querían al Papa ni tampoco a Cristo. Hemos dejado que Jesús reine sobre los demás. ¿Nos hemos creído que va a reinar en nuestra vida o le tenemos miedo? No decimos que Jesús es rey. ¿Por qué tememos su reinado? Ábrele las puertas. ¡Fíate! Espera lo que Dios quiera y verás qué grandeza. La de Jesús en ti, la de tú en los demás, la de Cristo en todos.
Tarde de Viernes Santo, ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto, que destrozó una cruz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. ¿Quién te cargó madero? ¿Quién te obligó a subir? ¿Quién te clavó cordero? Te condené a morir. Miras al Hijo muerto, me miras nuevo a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así. Llora junto a la cruz, en tu dolor, Señora, hoy nos has dado a luz. Miras al Hijo muerto, me miras luego a mí, tú me lo diste vida, yo te lo doy así. De Viernes Santo ha muerto ya Jesús. Tarde de pena y llanto que destrozó la cruz. Miras al Hijo muerto, me miras nuevo a mí. Tú me lo diste vida, yo te lo así. Tú me lo diste vida, yo te lo doy así.
Ahora lo que tocaría sería estar en silencio. Si estuviéramos de ejercicios en cualquier casa, en cualquier convento o en algún colegio, podríamos pasear meditando o quedarnos en la iglesia. Quizás ya se están cerrando los monumentos, se quedan solos, se apagan las velas, y esperamos al oficio de la pasión del Señor. Salen algunas procesiones, otras saldrán más tarde. Sí, paseando esos momentos, esos misterios por las calles de nuestras tierras, nuestra Castilla de Andalucía, algunas en Cataluña. Procesiones hermosas, procesiones históricas. También para ir en silencio meditando, sobre todo en las de hoy. Pero en la radio los silencios se hacen extraños. Parece que no se puede. Parece que se queda como en el aire, que se ha estropeado. A veces también nuestra vida es como una radio. Siempre hay ruido, siempre hay movimiento, nunca hay descanso. Nunca estamos con Jesús, simplemente allí, escuchando, recibiendo, esperando. Nos ponemos a hablar, nos movemos. Falta algo, voy a buscarlo, cojo un libro. Disfruta del Señor, también cuando está en la cruz. Lo que sí podemos hacer es escucharle. Podemos escuchar otra vez sus 7 palabras. Esas palabras que no solo nos dijo entonces, sino que nos dice hoy. Hoy las vuelve a decir. Sí, porque lo hemos repetido. La palabra de Dios es viva. Está hablando para ti. Escucha con atención. Te las está diciendo por tu realidad de hoy, por tu problema de ayer, por lo que pasará mañana, pero te las está diciendo ahora. Escucha. Y si quieres, contesta. En un pequeño diálogo en el que podamos pedirle al Señor, como San Ignacio, dolor con Cristo doloroso, que también sepamos escuchar, poner en práctica y vivir lo que significa aquel testamento de Jesús tan hermoso, que dejó sus últimas palabras para ti y para mí, sus hijos. Los hijos reciben la herencia del Padre sin haber hecho nada. Hay mucha gente que va al cielo porque ha trabajado mucho por el Señor, sí. Los siervos cobran, pero los hijos solo reciben. Que sepamos recibir de ti todo lo que nos das cada día. ¡Qué ejemplo tan hermoso! ¡Qué paralelismo tan contradictorio! ¿Quieres ser hijo? Escucha y recibe. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces no sabemos qué hacemos, ni siquiera cómo lo hacemos ni por qué lo hacemos. Sí, porque hemos consultado poco al Señor, porque vamos tarde a la Eucaristía a preguntarle, o con un crucifijo en las manos, cómo cambia el mundo, cómo cambian los pensamientos, los quereres y los pareceres, nuestros y los de nuestros hermanos. ¿Has mirado al hermano que te ha hecho daño? Con un perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te has visto tú perdonado por Jesús, sabiendo que esta sangre que hoy ha derramado eliminará tus pecados como si nunca hubieran existido? No te va a reprochar nada, no. No tengas miedo. No existen. No los ha tapado. No. Los ha eliminado. Y por eso te puede decir como al buen ladrón: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le había dicho: acuérdate de mí cuando vengas con la majestad de tu realeza. Sí, la traducción española se queda corta, como que le falta idioma. Volverá el Señor. Y el buen ladrón lo sabía. E hizo una confesión de fe, asistido por el Espíritu Santo, en su última oportunidad, después de defenderlo. Dijo: este, qué mal ha hecho. Por lo menos tú y yo estamos cumpliendo la condena de nuestras faltas. Pero este es inocente. Nadie dice Jesús es el Señor sin que le asista el Espíritu. Y el Señor se lo dio y él lo recibió. Y después recibió la gloria aquella misma noche. A San Dimas le podemos pedir que no sea tarde cuando nos demos cuenta. Y si no nos parece San Dimas suficiente, tenemos a la Virgen. Hijo, aquí tienes a tu madre. Madre, aquí tienes a tu hijo. Quizás la palabra más hermosa. Quizás lo mejor del testamento. ¿Qué pensaría la Virgen Santísima cuando oyó estas palabras? Nos acogía a todos, pero perdía al Hijo. Y en nosotros tenía que ver a Él cada día, en cada uno de nosotros, tenía que verlo. Virgencita, haz que nos parezcamos a él. Haz que nos parezcamos a ti, que al final es a quien más se parecía, sí. En sus gestos, en sus palabras, casi en su físico. Sí, que seamos parecidos a María. Que la tengamos como madre real, viva, con nosotros. La Virgen Madre vive con nosotros. Le vamos a contar las cosas. Confiamos en ella como se confía en una madre. ¿Dedicamos tiempo a estar con ella o solo vamos para, como muchas veces hacemos con los ancianos, para decir que hemos ido y quedarnos tranquilos? No, dedícale tiempo a tu madre. Tengo sed, diría también. Tienes sed de tu sacerdocio, hijo mío. De tu episcopado. De tu vida religiosa. Sí, también del trabajar del Papa y de la oración del Sumo Pontífice. Pero también de los niños de catequesis y de los que trabajáis todos los días en la empresa o en la calle. De los que trabajan por la noche y de los que no tienen trabajo. De los que no tienen casa y de los que tienen un hogar. Con muchos hijos o con pocos, o quizás con ninguno. De los que tienen fe, y sobre todo de los que no la tienen, la fe de sus almas, de su amor, de sus obras diarias, de su perdón, de su paz. Tanta fe, tanta alegría, tanta esperanza en su vida, para hoy decirte a ti y por ti que quiere beber de ese agua que te ha dado. Recíbela para poder compartirla. El que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Si tienes sed de Jesús, acude a él. Acude a él en cualquier sitio, pregunta, busca. Seguro que hay momentos, lugares que te reciben, sí. Te enseñan a rezar, como nos enseñó Padre nuestro que estás en los cielos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya hemos escuchado el salmo y se burlaron de él. A veces cuando pides ayuda se burlan de ti. O no te escuchan, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero recuerda las palabras del salmo entero. Réfalo de vez en cuando, te hará bien al alma, sí. También cuando te sientas solo, sola o abandonada, cuando nadie te escuche, cuando te parezca que miran para otro lado porque es más fácil, porque ya se empezaron a marchar, porque había tormenta, porque se rasgó el velo del templo y un terremoto crujió la tierra. Estaba muriéndose, Dios hombre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ojalá podamos morir con estas palabras en nuestra boca. Ojalá podamos decirle que nos acoja, que nos recoja. Que no queremos estar simplemente en la habitación de servicio, allí, a lo lejos, no. Que queremos estar con él, si no puede ser a la derecha y a la izquierda, donde él quiera. Pero con los hijos, sí. Dios mío, no me abandones, no me dejes solo. En tus manos encomiendo mi espíritu, mi cuerpo, mi alma, mi trabajo, mi tiempo, mi reloj, mi horario, mi agenda, mi destino, lo que quieran de mí y de ti también, de tu familia. Confía en el Señor. Él, en su infinita providencia, sabe lo mejor para ti, como para los pájaros y como para las flores del campo, que no hilan ni tejen, pero van bien vestidas, bien hermosas. Todo está cumplido, sí. Se había cumplido la profecía, cualquier profecía. Isaías, Miqueas, Jeremías, todos los profetas habían ido viendo desde el seno de Abraham, donde esperaban la salvación, cómo todo aquello que habían dicho se estaba cumpliendo en este momento. Pidámosle al Espíritu el don de profecía. Pidámosle también el don de sanar enfermos, como hacía Cristo. Pidámosle la alegría del corazón. Pidamos los siete dones. Sí, Señor, acude en nuestro favor. Gracias a tu pasión. Gracias a todo lo que se ha cumplido. Que cumplamos tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Pero no al revés. No que tú hagas lo que nosotros queremos, sino que nosotros sepamos hacer lo que tú quieres. Que no le demos la vuelta al Padre nuestro, ni a tu voluntad, ni queramos hacernos dueños de la voluntad de los demás, ni queramos interpretar siempre lo que Dios quiere, que les dejamos libres, Señor, que puedan vivir con el corazón ancho, que puedan encontrarte, que no pongamos barreras ni jaulas, que no, que lo tuyo es mucho más grande, que si no se le pueden poner puertas al campo, ¿cómo se las vamos a poner al Espíritu Santo? Señor, ven sobre nosotros, ven, ven, Señor Jesús, vuelve. Jesús Nazareno, rey de los judíos, colgaron en la cruz. Sí, que seas también nuestro rey, el de nuestra casa, el de nuestra vida, el de nuestro día a día. Reina sobre nosotros, Señor, reina.
Finaliza la meditación de ejercicios espirituales intensivos que dirige este año el padre Antonio María Domènech, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que dirige en Radio María también el programa Moral de Cada Día.